a casa. Ya están, mirá, ya están nuestros amigos de Pensándolo Bien. ¿Cómo le va, señor Gonzalo Sánchez?
¿Cómo andamos?
¿Cómo le va, Marcelo Birmajer?
Muy bien, querido Tato.
Dos temas para charlar con ustedes.
¿Dos temas?
Dos. Una.
Sí.
Se dieron los premios de Best. Estuvimos hablando de Messi, de Diego Martínez, de la Scaloneta, de Scaloni. Sí. Qué hermosa que es la mujer de Messi.
¿Qué, bueno, le enfocaron mucho en la ceremonia?
Sí, cuando entró, qué hermosa
Antonella.
Que es Antonella, ¿no?
Es indiscutible lo que estás diciendo.
Yo te voy a decir algo, que dije recién, sí, fuera del...
Sí.
Qué lindo es Messi, dije.
Y sí, bueno.
Pero Messi, pará, lo voy a decir también. Messi no estaba llamado a ser un ser humano lindo. Y la gloria, el éxito,
y además
la fama, la superación.
No, la fama, te acostumbraste a verlo ya.
Lo ves y ya no es más una persona que era una persona normal.
No, lo que pasa que, a ver, a mí me pasa lo mismo con Di María.
Qué lindo es Di María.
Qué lindo es Di María. Y le sacás su gloria, lo que fue como deportista, y nunca dirías qué lindo Di María.
Ahora, acá hay algo interesante.
A ver.
Sí. Y es que yo creo que la belleza, especialmente para los hombres,
sí,
está muy sobrevalorada. Nosotros vemos a una mujer extremadamente bella y de inmediato le asignamos cualidades que no necesariamente posee.
Uh-huh.
Y puede ocurrir al revés,
sí,
que alguien adquiera tantas cualidades
que uno
que termine siendo,
exacto,
aparentemente bella.
Exacto, y eso es Messi.
Sí. Y eso es meritorio.
Ese es Messi.
Sí, pero más notorio es en Di María.
Di María, que es Franz Kafka, o sea, es
claro,
Kafka en realidad.
Y vos lo ves y te parece hermoso, Kafka,
sí,
¿viste?
Pero,
lo amás.
Pero aparte es entrañable.
Ah, sí, todos son entrañables.
Es entrañable. Eso a mí me pasa desde el 2014.
Sí.
Cuando, se me va el apellido, el que le tiró el agua en la cabeza a Sabela.
Pocho la vez,
el Pocho la vez y le tiró agua en la cabeza, sí, a Sabela en medio de un partido caliente.
Sí.
Eso me pareció encantador,
hermoso,
y ya
hermoso.
Nunca más perdí el cariño por la selección.
Tienen esa cosa tan sencilla, ¿no? Son pibes del barrio. Bueno,
total,
yo
decía,
hoy Scaloni se acordó de su pueblo.
Sí.
Que es un pueblito. Y
sí,
el Dibu se acordó del papá, de la
papá
mamá.
Y la mamá.
Son tan simples, realmente.
Sí, y igual ellos están, encarnaron un poco el sentimiento de todos y se dieron cuenta después todavía más.
Sí.
Por todo lo que, la devolución y todo, ellos se sienten muy responsables para con el sentimiento nacional.
Y ahí, perdón.
Sí. Sí.
No, que yo en el 2014 salieron, si no me equivoco,
segundos.
O sea, habían sido derrotados, por más que en ese momento el kirchnerismo quiso inventar que habían ganado, pero la templanza que tenían a mí me resultó tan atractiva, tan encantadora como ahora.
¿Te acordás?
Y es para destacar, perdón por la autorreferencia, a mí no me gusta ni salir a gritar, ni tirar cosas, pero siento por la selección un cariño infinito, en parte además de por el triunfo, pero por la actitud que fue desde el principio.
Sí.
Cuando perdieron contra Arabia Saudita, también tenía una calma que hay que recordar,
sí,
¿no?
Sí.
Cuando ellos dicen jugamos por la gente, yo les creo.
Sí, claro,
definitivamente.
Se lo tomaron muy en serio.
No hay duda.
Y el otro gran tema es, obviamente, el inicio de clases. Estoy medio, no digo que sorprendido, pero nosotros tenemos en nuestro equipo, devolviendo a casa, tenemos nuestro mal alumno.
¿Tienen un mal alumno?
Que es Guido Martínez.
Claro que sí. A mucha honra.
A mucha honra.
Sí,
y ustedes también tienen su mal alumno.
¿Nuestro mal alumno?
Que es Marcelo Birmajer.
Acá estaba contando,
pero
cambiaba de escuela.
Fui mal alumno,
¿cómo
cambiaba de escuela?
Pero
por curiosidad.
¿Cómo sabes si tu escuela es buena si no fuiste a otra para probar?
Cambiaba de escuela.
Mira,
cuente.
Te voy a contar. Hice el jardín de infantes un año en Israel.
Sí.
Mis padres se habían separado, mi madre se fue a vivir con nosotros a Israel, que duramos un par de meses.
Sí.
Luego hice un año, primer grado, en el colegio judío Dr. Herzl.
Ajá.
No podía escribir el hebreo de la manera en que iba, ni el castellano. Así que pasé al Cornelio Saavedra,
bien,
colegio maravilloso en Sarmiento y Castelli,
sí,
que ahora es el Museo del Cine. Y en quinto grado hubo una invasión de ratas por la cual me mudé al colegio Pueyrredón.
¿Estás justificando? Como, bueno, lo del viaje a Israel en una edad así traumática,
sí,
cambio
de
idioma, ahí pues ya lo de las ratas de quinto grado,
sí,
es un poco menos ponderable. Eso,
y ahí no voy a mencionar los colegios, pero en uno de los dos colegios secundarios, no por inconducta, sino por permanente distracción, por desinterés claro. total en la currícula,
sí.
excepto historia y literatura, me sugirieron amablemente que mejor cambiara de institución. Y terminé en el Colegio Mariano Moreno, llevándome varias materias en cada una de,
Pero siempre pasó de año.
De los cursos, sí. Y siempre pasó pasando de milagrosamente de años.
Máximo de materias que te haya llevado.
Bueno, con mis hermanos, cuando llegaba el verano, decíamos, bueno, empezaron las clases.
Claro.
Para que
no,
te des una idea.
Que hablamos,
6, 7.
Obviamente que es un tema mucho más profundo. Lo tiro porque no sé si seguramente sí, hablan ustedes de educación y siempre se cuela esto. Cuando hay chicos con clara talento, vocación, interés por algunos temas, ¿por qué acosarlos con otros?
Bueno,
este loco seguro que ya era un fanático de los libros. Déjalo ahí, ¿para qué lo hace estudiar álgebra?
Es muy interesante lo que planteas. Y yo lo pensé mucho tiempo. No le eché la culpa a ninguno de mis profesores.
Sí.
Pero, por ejemplo, cuando yo presentaba un texto, algún profesor no me creía que era mío.
Claro.
No era que lo tomaba y decía, vamos por ahí. Decía, esto
¿quién te lo escribió? Sí.
Claro. ¿Quién me lo escribió? Y es cierto, Tato, yo estoy de acuerdo. No por mi caso, pero sí que hay
vos
que
ya
estar.
Estás.
Sí,
ya estás.
Hay que estar muy atento a las capacidades de los chicos.
Claro.
Siempre que no ocurran inconductas, sino cuando alguien tiene un evidente talento
y además
o posibilidad en cierta materia,
claro.
Contenerlo, eso buscar
es
la manera.
Es claramente
y además,
lo que no ocurre.
Y además puede ser hasta torturante. ¿Sabes dónde se ve bien? En deportes. La idea de que todos los chicos, de un grado de 30 chicos, los 30 son deportistas, es una estupidez.
Y a mí me iba tan mal en deporte.
Pero hay chicos
también.
Que hasta sufren, de se hace dar vuelta a la cancha. Hay chicos que la pasan
test
muy
de
Cooper, mal.
Nervios.
Bueno.
Hacer flexiones de brazos, todavía hoy no puedo hacer más de 10, cuando te tomaban examen, de que tenías que hacer 12 flexiones de brazos.
Claro, no es el ejercicio.
Una locura.
Ahí se ve más porque es algo palpable a la vista. Pero en todo pasa esto, ¿no? La idea de la uniformidad educativa suena un disparate hoy en día.
Todavía sí, ese debate no está saldado, porque todavía hay una discusión.
Y yo le agregaría, sin perder el mérito, sin perder la disciplina, la aparición del sentido en la educación. Es decir, ¿para qué estamos haciendo esto?
Claro.
¿Y qué relación tiene con lo que hablábamos el otro día con Garcés en la caminata? Y la palabra suena demasiado relativa, pero ¿qué relación tiene con la felicidad?
Muy bueno.
¿Qué relación tiene con pasarla
si
bien?
Son felices,
el conocimiento.
Muy bueno.
¿Para qué estudiás?
Chicos, que tengan un gran programa. Nos reencontramos mañana, seguramente.
Eso
aquí
dicen.
En el pase. Nosotros, Guidín, nos rajamos y volvemos mañana a las 19 en el Volviendo a Casa. Chau.
Hace más o menos lunes 27, se acaba febrero, Hace más o menos 3 o 4 días que venimos abriendo Pensándolo Bien con una suerte de pinceladas, pinturas de fotos del día, ¿no? Situaciones dramáticas. El otro día lo llamábamos a Gambini para hablar de los que se van, ¿no? De las familias que se encuentran delante de la situación de que sus hijos se van de la Argentina. Después encontramos el viernes pasado una crónica de 6 cuadras de cola para conseguir un laburo de 80.000 pesos en el Coto. Y van apareciendo, uno está un poco atento a eso, a las crónicas que hacen algunos periodistas, que cuentan algunos colegas, sobre hechos de la realidad dramática en la que vivimos, que son vividas y que nos acercan, más allá de los análisis políticos y de todo, nos acercan contundentemente a lo que nos rodea y a lo que pasa alrededor de nosotros. Y hoy no encontré una crónica ideal, pero sí vi una fotografía que explica todo. No encontré la crónica que un cronista haya hecho, haya ido, haya visto y lo contó de alguna manera bella como para poder narrarlo y leerlo, pero sí está estampada, la tengo estampada en la retina, la imagen y el título y la noticia. No sé si notaron que esta mañana circulaba la información del vuelco de un camión en Mendoza.
Sí, saludo yo.
Hola, Miguel, ¿qué haces? Miguel, está Wiñaski, Miguel.
Sí, bueno, vos sabés que el periodismo escenográfico, la escena, captar la escena,
sí,
es la clave, aun cuando la escena después se vuelva oral en la radio o escrita en el diario. Pero el tema es cuál es la escena. En torno de lo que condensa, porque lo noticioso es lo que condensa muchos significados.
Exacto.
Es una escena. Y esa a la que vos estás aludiendo ahora es una escena tremenda.
Tremenda, porque yo creo que cada vez que vuelca un camión y aparece gente de las banquinas a saquear el camión, aflora una Argentina que prácticamente no se ve. que está, yo creo que no está ni en las estadísticas. Yo el otro día también lo decía a Birmacher, que lo estoy mirando ahora, que está acá Marce. Hola, Marce.
¿Qué tal, queridísimo Gonza?
Y el otro día yo decía, a veces me parece que hay una Argentina de, casi te diría, de zombies, de gente que no tiene absolutamente nada, que no está ni en las estadísticas de los planes sociales, que no está en nada, no le alcanza, ningún brazo del Estado alcanza a llegar a esa Argentina, y que aparecen, a veces me parece, esto se me ocurre a mí, cuando vuelca un camión y se carnean todas las vacas que caen del camión. Bueno, ahora en Mendoza, la semana pasada en Salta, un camión con 23.000 kilos de carne, se lo llevaron todo, no quedó nada. Y ahora vuelca hoy con un tono más, un matiz más de dramatismo, vuelca esta mañana un camión en Mendoza que llevaba papas fritas. Llevaba esas papas fritas que yo no sé quién las come, porque yo no conozco mucha gente que compre la papa en paquete y la congele. Es un producto caro, no es un producto que es extendido de consumo masivo. Pero llevaba bolsas de papas fritas. Y apareció de la nada esa Argentina que está oculta, que está en cualquier provincia argentina, Mendoza o lo que fuera. Y lo que tiene dramático es que, además de que saquearon el camión, estaba el chofer atrapado y nadie auxilió al chofer.
Ah, bueno.
Entonces fue la desesperación, era ir a buscar el camión, era la papa frita, había que llevarse esas bolsas de lo que fuera. Cierro ya. Y llegaron los bomberos, y los bomberos narran que mientras ellos sacaban al chofer, que afortunadamente no le pasó nada, esa gente que salió de algún bajo fondo, de su drama y de su urgencia, saqueó el camión. Y la foto para mí es esa, es otra vez la Argentina que aflora, ¿no? Que no importa las estadísticas, no importa los censos, ni lo que haga o no deje de hacer Estado. Ese es el drama que no llega todo el tiempo.
Porque es aparentemente tangencial, porque está, no se ve todo el tiempo, no es central, pero es mayoritaria, ¿eh? Ahí está la mayoría. Ahora, ahí en la escena del camión hay otros elementos también. Uh-huh. Bueno, por supuesto, primero la anomia, es decir, hay una persona atrapada, claro. Y primero...
Eso es lo más destacable de todo.
Es tremendo. Y en segundo lugar, según se observa y cuentan, muchos de los que sacaban las papas fritas no parecían necesitados, porque eran autovehículos...
Eso es peor.
Claro, viste, vehículos que cuestan su dinero, simplemente llenar el tanque, te compras mucho. Entonces, eso de la anomia, de la falta total de los valores, y si podemos ir por izquierda y nos y choreamos, qué otra palabra hay, un par de paquetazos de papas fritas y se muere el hombre de, o no, pero que no sé, ni se enteraron, bueno, vamos para adelante. Y
fueron
para
adelante. En lo que dice Miguel,
amigos,
yo...
Perdón.
Sí, Gonza.
Ah, está Gonza, eso. Sí, acá estamos, todavía. Por supuesto. A veces visible, a veces invisible.
Sí, adelante.
¿Qué tal? Los saludo, compañeros. Miguel, Tocayo,
Marce, querido.
Marce. Algo de lo que dice Miguel estaba pensando yo también, porque no necesariamente las personas que asaltan, se carnean a las vacas que se cayeron del camión o se comen las papas fritas, están en un grado límite de hambre. En muchos casos sí, pero mi sensación es que no es exactamente eso lo que representa la escena, sino la anomia y una sociedad... muchos de cuyos sectores sienten que no tienen más nada que perder, y una relación con el Estado que justamente expresa la palabra anomia, y que es irónica considerando que quizá el eslogan más repetido a lo largo del cuarto gobierno kirchnerista de Alberto Fernández fue el Estado presente. Y el Estado presente en todas sus formas fue, en el mejor de los casos, una ironía cruel. El Estado presente durante la pandemia no nos ayudó, nos encerró. Mientras los que podían, en altas esferas del poder, se movían con libertad y hacían fiestas. Pero el Estado no nos ayudó. Yo creo, lo dijimos otras veces, que este gobierno, este periodo de la historia argentina, lo vamos a recordar en gran parte como el momento en que una cantidad importantísima de argentinos perdió definitivamente confianza en su Estado.
Sí, totalmente.
Yo decía, Gonzas, Y Miguel, retomando lo que decía Miguel de la escena, que me parece que describe perfectamente el sentido del periodismo, a la vez, en las mismas disquisiciones que hacía Miguel, vemos que una imagen no vale más que mil palabras. Una imagen nos llama la atención. Una imagen nos sitúa en el lugar y en el tema del día. Pero lo que termina definiendo la precisión del evento son las palabras. Por ejemplo, Miguel destacaba, no necesariamente son indigentes los que saquearon el camión. A mí lo que más me aterra de lo que contaste, Gonza, es que no ayudaron al chofer. Porque finalmente, si se volcaron un camión de figuritas, probablemente los chicos también se la llevaran. Los chicos no tienen tanta conciencia como los adultos. Pero no ayudar al chofer es algo que ni un niño haría.
Uh-huh. A mí también me impactó eso.
¿Cómo vas a dejar a
ustedes
una
no sienten que tal vez esas mismas personas, en otra situación, si no se tratara de un camión con comida y encontraran a ese mismo chofer tirado en la ruta, sí pararían a ayudarlo? Mm. Simplemente porque no hay un ambiente de saqueo y de sálvese quien pueda. Uh-huh. Yo siento que sí.
Sí, sí.
Bueno, amigos, yo quería soltar esto como una imagen del día para arrancar el programa. Estamos los cuatro, es cierto, ¿eh? Está Garcés, está Birmajer, está Wiñaski, soy Sánchez. Arranca pensándolo bien, cuando volvamos nos vamos a meter en el tema educación, porque bueno, vaya, hay tela para cortar. Ahora sí, empezamos pensándolo bien. Ya saben, queridos amigos, soy Sánchez, está Birmajer, está Wiñaski, está Garcés. El 11-30-03-0790 es el WhatsApp de Radio Mitre. Ustedes saben que pueden llamar y pueden dejar mensajes y participar de esta charla, que es una charla en continuado. Está abierta desde siempre, ¿no? Y se alimenta cada noche con los diferentes temas. La Argentina nos la hace difícil en general para vivir, pero muy fácil para hablar de cosas, porque siempre hay algo para detenernos y para discutir. Hoy además, ustedes saben que estamos preparando el segundo episodio de La Larga Marcha, así que quiero que se queden hasta el final del programa, porque a las 22:30 vamos a contar con el asesoramiento de la persona de esta radio que más sabe de despliegue físico, de running, vamos a decirlo lisa y llanamente, que es ni más ni menos que Santiago García, que se va a sumar para que nosotros le hagamos las preguntas que corresponden, ya que estamos con la expectativa creciente y que el próximo lunes vamos a marchar, este equipo va a marchar desde el Tigre hasta la radio, en algo que comenzó por una sugerencia de Birmajer en su momento, y esto...
Desafío de Birmajer.
Un desafío a los Gonzagas, porque Gonzalo y yo nos encontrábamos en los gimnasios, y resulta que Birmajer empezó a descreer de que era azar, no se lo vamos a revelar, no le vamos a decir, y él entonces, dolido por la situación, propuso desafiarnos. Y entonces, desde entonces estamos caminando.
Yo me sumé.
Y ahí está Wiñaski, que no estuvo en la primera, y hierve por no haber estado, pues se lo perdió y siente que quedó fuera.
No, el desafío, digamos, no sé si racional, pues suprarracional, surrealista de Birmajer.
Sí.
Eso es lo que me resultó interesante.
Perfecto. Entonces, cuando estamos.
Interesante la posición de Miguel. Porque él no está en ninguno de los segmentos de este conflicto.
Entra. Estamos creando el
segmento. Se suma justamente por lo intangible.
Sí. No, porque es surrealista. Un tipo dice: vamos a caminar 40 kilómetros.
Y listo.
¿Por qué? Porque sí.
Porque sí.
Es un desafío. Antes, Miguel, a ver, yo se lo voy a explicar. Tiene una pata en la realidad, que es la siguiente.
Sí.
Ellos son 10 años más jóvenes. La casualidad les concedió ese privilegio. Se reunieron en el gimnasio por separado porque pensaron que yo no iba a ser capaz de levantar un par de pesas, de hacer un par de abdominales o de enfrentar determinada exigencia aeróbica. Y yo le dije: señores, no solo soy capaz de eso, sino de caminar, en principio, desde Olivos hasta Radio Mitre. ¿Se animan? Dale. Y vinieron. A duras penas llegaron. ¿Qué hacen al día siguiente, Miguel? El señor Garcés sube una foto con los dos nuevamente en el gimnasio.
En otro gimnasio. Mucha casualidad.
Burlándose.
Yo, antes de estar pensándolo bien, cuando yo era oyente y antes había estado en este programa, en este espacio, yo me cruzaba con Birmajer por la ciudad y me
él camina todo el tiempo.
Lo celebraba verlo y siempre se lo decía que él estaba caminando, yo lo veía siempre caminando. Entonces ya teníamos charlas antes de esto sobre el caminar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que él toma también algo de ahí para desafiarnos. Y bueno, la verdad que ahora estamos con mucha expectativa y también está en alerta Santiago García. ¿Por qué? Claro, porque un poco también nos le metimos en el terreno de él.
No, por supuesto.
Entonces, sí. Con esto.
Sí, hace entonces, falta.
Déjame decir que
sí.
Me encanta la diversidad de motivaciones, porque recién lo decían y hay que destacarlo esto. Cada uno está por una razón diferente.
Sí.
Birmacher porque lanzó el desafío, los Gonzagas porque aceptamos el desafío, y Miguel se mete porque es absurdo. Es como ese padre de la iglesia, el filósofo Tertuliano, que dijo,
sí, creo porque es absurdo. Siglo II después de Cristo.
Miguel
camina
porque es absurdo.
En este caso es absurdo, claro. Yo soy un gran devoto de Tertuliano. Esa frase me parece insuperable. Creo porque es absurdo. Y entonces, pues, obviamente, tuve que ir.
Y García se...
Echale la culpa a Tertuliano.
Sí, échale la culpa a Tertuliano.
Bueno, ¿saben que yo hoy estaba regresando de la costa?
¿Caminando?
Bueno, justamente. Y de pronto un piquete paró el tránsito automovilístico. Y pensé, ¿y si yo tuviera que ir caminando desde acá hasta mi casa? Bueno, el lunes que viene lo voy a comprobar.
Mucha gente lo pensó, no quiero arruinar, pero 50 líneas de colectivos de paro hoy, ¿sabes cuántos salieron caminando?
Exactamente. ¿No?
Sí, total. Bueno, ese es el lado.
Tuvieron que ir a trabajar.
Ese es el lado dramático.
Salieron y están volviendo, es complicado.
Bueno, perfecto. 22:30, lo tenemos a Santiago García. Es un momento muy importante de este programa. Por favor, quédense porque vamos a desarrollar este tema en profundidad y con un experto que nos va a dar algunos consejos para que evitemos, desde luego, hacer un papelón. Sobre todo, puesto va a estar en redes sociales, ya está Manuel Amor, además, trabajando en los mapas, chequeando cuál es la ruta adecuada. Después seguimos. Ahora nos metemos en uno de los temas del día y cambiamos el tono, naturalmente, porque empezaron las clases. Palomitas blancas, empezaron las clases, es noticia siempre, el retorno a clases. Siempre es una buena noticia que empiecen las clases, por supuesto, eso no se puede dejar de decir. Pero en paralelo hay algunos... Dos temas, una frase del presidente Alberto Fernández y una denuncia, pero bien fundamentada, con datos concretos, de lo que ocurre con el adoctrinamiento en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Vamos a empezar por Alberto Fernández, si quieren. Me parece oportuno, porque hoy Alberto Fernández, yo no sé si le toma el pelo a los trabajadores o qué, pero se florea en un discurso que da esta mañana planteando que los maestros no saben cómo hacer para no pagar ganancias. O sea, se los voy a leer y ustedes después me dicen, y además hay otras cosas más que Birmacher apuntó. Dice Alberto Fernández, cuando llegamos al gobierno la preocupación de los maestros era cómo mejoraban un salario que se había caído al fondo del pozo. Y hoy, con alegría, escucho que su preocupación es que no tengan que pagar ganancias porque sus sueldos han crecido de tal modo que se ven afectados por el impuesto a las ganancias.
Silencio porque no hay por dónde entrarle con mirada benévola a esa afirmación. Por una parte, porque el impuesto a las ganancias subió. ¿Puedo hacer un paréntesis, un segundo? Si vos... No lo hago.
No, ¿cómo que no?
Si vos pagás la tarjeta antes de tiempo, te fuiste de viaje, te invocan un impuestazo. Yo digo, pero yo pagué antes.
Ah, si metés guita en la tarjeta.
No, yo pagué, me fui de viaje y pagué antes del cierre. No, quiero decir lo surrealista. Lo surrealista, pero lo surrealista en este caso muy negativo. ¿No? Y entonces el tributo crece si vos pagás antes del cierre y no sé qué cosa incomprensible que está estipulado. Yo no estipulé nada, pero no quiero hablar obviamente de una cuestión personal y en un día tan ardiente como hoy, con los colectivos, etcétera. Pero a lo que me refiero es a lo siguiente. La suba de los impuestos es una pésima noticia. Claro. Entonces lo subieron y aun cuando realmente los salarios bajaron, porque nominalmente habrán crecido, pero realmente bajaron, el presidente celebra de manera, no sé con qué lógica, que el asunto de que ahora temen los maestros pagar impuestos a la ganancia, y naturalmente que lo temen, porque no hay ganancia, hay pérdida. Es asombroso.
Hay una desconexión con la realidad, por un lado, y por el otro, una falta de respeto a los que trabajan, que es algo que el presidente no hace desde que asumió. Es un presidente que no ejerció su función, que no tomó ninguna medida relevante, que ve la economía destruirse de arretazos sin proponer una idea, sin llamar a nadie relevante al respecto, y que se burla de los trabajadores. Esa es la... me parece que no es una impresión, es la evidencia.
Sí, sí, es lo primero que surge. Gonza.
Yo también siento que cuando veo al presidente Alberto Fernández mentir tan descaradamente, pero mentir al nivel de, mirá, es de día. No, Alberto, es de noche, mirá, está la luna. No, no, es de día. Ese tipo de mentira. Yo, me parece ver a los boxeadores cuando recibieron una paliza y siguen haciendo los mismos movimientos, pero peor. Tiran la trompada, pero es ya un movimiento cansado, automático y casi inconsciente. El boxeador groggy, que sigue tirando manotazos, pero ya sin esperanza de darle a nada. Porque es un, digamos, la costumbre de negar la realidad, ustedes lo saben, igual que yo, no es nueva en el kirchnerismo. Sí. Y hace años era el INDEC intervenido y tenemos menos pobres que Alemania. Pero todavía eso, así de brutal como era, era un poquito menos, ¿cómo decirlo? Estaba menos evidente que era una mentira. Por lo menos tenías que ir y comprobar cuántos pobres tiene Alemania. Y en este caso, de decir a un país donde a nadie le alcanza la plata, que los maestros son prácticamente privilegiados y que tienen que pagar impuestos a las ganancias, es más que insultante, da pena.
Da pena, da pena.
Da casi pena.
Esto que les voy a decir, voy a subir un tono más, voy a subir un punto más, voy a tirar un cambio y voy a acelerar un poco más con el tema de educación. En paralelo, mientras el presidente le tomaba el pelo a los laburantes diciendo lo que dijo, porque la verdad es que a los docentes tampoco les alcanza la guita, a pesar de que Baradel consigue buenos acuerdos y lo que quieras, la oposición, en un trabajo bastante minucioso, denunciaba un nuevo capítulo de lo que venimos llamando nosotros de los medios y de todos lados, el adoctrinamiento en las escuelas. En general, los casos de adoctrinamiento en las escuelas surgen por impacto, por irrupción de noticia, ¿no? Un docente que baja línea y un alumno que filma un video y se viraliza y de repente aparece una discusión de que en esa escuela, por ejemplo, no sé, asocian todo lo que tiene, todo lo que sea el kirchnerismo con la democracia.
El famoso caso en que la maestra le empezó a gritar a un alumno.
Estoy recordando ese dato, esa historia, ese video. Sí. Pero esta vez, el equipo que labura con Cristian Ritondo y con Fino Chiaro, en provincia de Buenos Aires, analizó, esto apareció el mediodía, esta mañana estábamos laburando y nos aparece esta información, con unos equipos técnicos del área de educación, un análisis hicieron pormenorizado de lo que sería, digamos, el programa de estudios de las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires para 2023. Es decir, ¿qué van a estudiar los pibes en la secundaria este año en la provincia de Buenos Aires? La verdad que cuando uno lo ve, porque se habla mucho de adoctrinamiento, entonces uno se tiene que remitir a los casos y a las pruebas, ¿no? Y a los elementos. Bueno, desmenuzaron todo el programa de marzo hasta noviembre, ¿no? Y yo se los voy a, lo voy a resumir, lo voy a decir rápido para aprovechar un poco que estamos todos juntos y poder hablar. Miren el programa. Marzo, dictadura, terrorismo de Estado, centros clandestinos de tortura, teoría de los dos demonios, madres y abuelas, proyecto económico neoliberal. Abril, conflicto de Malvinas, acciones bélicas, operación Rosario, combatientes, servicio militar obligatorio, denuncia de soldados sobre tortura, las mujeres en la guerra de Malvinas. Mayo, triunfo Alfonsín, juicio a las juntas, rebelión cara pintada. Junio, hiperinflación, saqueos, menemismo, privatizaciones, convertibilidad. Vayan siguiéndome, cómo viene la historia para adelante. Julio, leyes de obediencia de vida, punto final, indulto. Fracaso del 1 a 1, efecto tequila. Agosto, la alianza, crisis política, social y económica. El Corralito, 2001, caída de Fernando de la Rúa. 6 presidentes en una semana, que se vayan todos. Septiembre, el dualdismo, masacre de Avellaneda, asesinato de Costequi y Santillán, movimientos piqueteros, Adelanto de las elecciones. Octubre, presidencia de Néstor Kirchner. Esto es el programa de estudios, estoy repasando, el programa de estudios de todos los alumnos de escuelas públicas secundarias de la provincia de Buenos Aires para este año. Octubre, presidencia de Néstor Kirchner, deuda con el fondo, con el FMI, política económica, social, laboral, educativa, sanitaria, ambiental, cultural, reducción de los niveles de pobreza, indigencia y desempleo, renovación de la Corte Suprema de Justicia, juicio por delitos de lesa humanidad, política de derechos, rechazo al ALCA, las relaciones con países latinoamericanos. Noviembre. Van tomando nota, ¿no? Por favor, está compañeros, bien, tomen nota. Tomen nota.
Resulta estar viviendo literalmente en una dictadura.
Gracias, Virmaje. Ahora te termino noviembre y te suelto a vos. Noviembre. Los dos gobiernos de Cristina Kirchner. Desendeudamiento, fondos buitres, ley de medios, ley de matrimonio igualitario, expropiación de YPF, ley de identidad de género, nuevo código civil, régimen de empleadas domésticas, actualización de AUH por ley, ley de protección integral de derechos niñas, niños y adolescentes, creación del banco genético, derogación del código de justicia militar, bueno, ley de protección para prevenir, sancionar y erradicar violencia contra las mujeres, gobierno de Macri, dos puntos, vuelta al FMI, gobierno de Alberto Fernández, pandemia.
A mí, bueno, realmente...
Ese es el resumen. Dale, Marce.
Sí, es un programa totalitario, propio de una dictadura. Y totalitario es cuando se tratan de meter en tu mente. Cuando ya no es que te obligan a repetir algo en un momento, sino que están poniendo toda su energía en que pienses como quieren que ellos pienses desde la más temprana edad. Y no te van a permitir un pensamiento distinto que ese bajo ningún concepto, porque si los chicos no aprueban las materias van a repetir de grado, por ejemplo, o de año. Uh-huh. A mí me recordó también otra circunstancia grave, que es el Parque de la Memoria porteño. Uh-huh. Donde también la historia está completamente distorsionada. Yo escribí dos notas en Clarín, fui muy criticado por eso, un cartel para adulterar la historia y la otra no me acuerdo cómo se titulaba, pero me acusaron de negacionista por decir que vos no podías poner 83 impunidad. Hay un cartel que dice 83 impunidad. ¿Cómo? El 83 fue el comienzo. Democracia. De la justicia.
Primavera, claro.
Había apologías de ERP y Montoneros. Y finalmente terminaba con una muestra itinerante de Néstor Kirchner. El Parque de la Memoria, que es tiene que ser un lugar de consenso. Ah, otra, ponían genocida Carlos Corach. Bernardo Neustadt, ¿dónde viven los genocidas? Ponían la dirección de Corach y Neustadt. Un Parque de la Memoria tiene que destacarse por su discreción para que todos coincidamos. Hubo X cantidad de desaparecidos, fueron violados, torturados, asesinados, tirados sus cuerpos al mar. Las barbaridades que conocemos, ¿no? Inventos kirchneristas.
Bueno, en eso hay muchas mentiras, ¿no? De baja de la pobreza. Pero si subió el FMI, pero si Alberto, ¿con quién estamos negociando ahora? Claro. Es falso, es al revés, y así muchísimas cosas. Además, cuando ya se afirma fracaso de ¿por qué hay opinión en un programa escolar?
Porque hay sesgo.
Claro, y bueno, uh-huh. lo hay, pues, es muy burdo, pero probablemente sea efectivo,
desdichadamente
efectivo.
¿En qué sentido, Miguel?
En el sentido de que te modela la mente, digamos.
Ah, claro.
Tenés,
crear una conciencia de...
Si a vos te enseñaron eso, ¿no? Durante toda tu escolaridad, y te lo mostraron, viste que cuál es el criterio de contrastación que puede tener un estudiante si sistemáticamente se le imprime esto en el cerebro.
Gonza, ¿me aguantás y te quiero escuchar después de 21:30?
Claro que sí.
Ahí está, estamos con Birmaher, con Wiñaski, está Garcés, soy Sánchez, esto es Pensándolo Bien, Mitre informa primero. I need someone's hand to lead me through the night. I need for someone's arms to hold and squeeze me tight. Seguimos, amigos, en Pensándolo Bien. No quiero soltar el tema del adoctrinamiento en las escuelas. Está Garcés del otro lado. El tema de uno de los temas del día es que se presentó un informe pormenorizado acerca del programa 2023 de lo que sería la educación en escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. Y bueno,
a mí,
dale, Gonza,
me produce muchísima angustia. Uh-huh. Gonza, me parece que es para llorar, porque como bien decía Birmaher recién, es propio de un país totalitario Le meten estupideces en la cabeza a los chicos. Lo único que podés formar con un programa como ese es soldaditos que, donde en el mejor de los casos, pueden aspirar a un puestito regalado por el cacique de turno, pero si vos a pibes formados así los tirás al mundo, van al muere. Y eso en un momento en el cual nosotros ya tenemos una crisis bestial de la educación, que parece que no importa. La Nata, en su columna este fin de semana, empezaba diciendo, a propósito de la educación, este tema no le importa a nadie. Y está bien, es lógico, porque preocuparte por algo futuro, por un mal futuro, siempre es menos urgente cuando te estás muriendo de hambre o cuando estás angustiado por el presente. Pero realmente, en muy, muy breve, se va a empezar a notar el efecto de la catástrofe educativa de la Argentina, que ya venía de antes, que se agravó tremendamente con el cierre de las escuelas.
Sí.
Y basta ver esto. En los años, hasta los años 70 todavía, uno de cada tres universitarios en América Latina era argentino. Uno de cada tres era argentino y los otros dos era todo el resto del continente. Y hoy en día egresan de la universidad menos argentinos que chilenos, tomando en cuenta que Chile tiene menos de la mitad de la población de Argentina.
Claro.
¿Me entendés? El nivel de caída que tenemos, el nivel de degradación y el nivel de pobreza que vamos a ver, lo que hemos visto hasta ahora no es nada comparado con lo que va a ser tener un país donde nos sigamos cayendo del sistema educativo a nivel global.
Ajá, sí. Es cierto esto que decís, me hiciste acordar a que en el último año conocimos los resultados de las pruebas PISA, de las pruebas Aprender, y todo da para abajo. Un pibe de 17 años no sabe interpretar un texto, un pibe de 15 años no sabe resolver una ecuación matemática. Si hay urgencias, que las hay, sin duda, son esas.
El adoctrinamiento rompe el aprendizaje.
¿Por cómo es, Miguel?
Miren esto primero. Libro escolar de los 50. Libro escolar abierto, una página al azar. Sí. Vía Perón, una página, ¿no? 6-7 años. Perón es un buen gobernante, manda y ordena con firmeza. El líder nos ama a todos. Viva el líder. Evita, otra página, Evita. Evita ama a los nenes. Los nenes y las nenas aman a Eva. Viva Evita. Viva, viva. Y así. Bien, bueno. Bueno, se explican muchas cosas, viene de lejos eso, y eso no se desarraiga fácilmente. ¿Por qué rompe el proceso educativo? Porque el proceso educativo es de contrastación, como en el periodismo.
Claro.
Por lo menos de dos fuentes.
Claro, claro.
No, el uno y el otro. Tenés la historia revisionista, bueno, estudiala, ok. ¿No? Y la historia mitrista, qué sé yo. Pero, y después vas lo que vos tenés que formar es el juicio crítico. Lo rompe, el adoctrinamiento justamente detiene el aprendizaje e instituye en su lugar una de las formas de la ignorancia que se llama doctrina.
Es taxativo.
Es taxativo, es claro.
Qué buena definición, una de las formas de la ignorancia que se llama doctrina.
Así, claro. Justamente vengo estudiando. Voy a dar un seminario sobre Perón, Iba Perón, etcétera, el inconsciente colectivo argentino, este domingo, ¿no? Ahí en el Zoom, etcétera. Que es muy impresionante, ¿por qué digo inconsciente colectivo? Porque lo llevas bien en el fondo de tu claro, psiquis, claro, digamos, ¿no?
Claro, ese es el totalitarismo, que es grabarte un conocimiento arbitrario más allá de tu capacidad de razonamiento.
Y que puede generar, dándole una vuelta de tuerca más, un antagonismo que también sea acrítico, que entonces te convertís en anti de todo y
como
no ves...
Una vez el escritor español Eduardo Mendoza era trotskista, como todos los que habíamos salido de los campamentos franquistas. pero excelente. Me acordé de lo que te iba a decir, Miguel, que lo de la doctrina me pareció tan buena definición que me olvidé. Hoy Alberto Fernández hizo una cita sobre la educación y dijo, grandes prohombres que contribuyeron a la educación como Belgrano y Alberdi. Y no mencionó a Sarmiento.
Claro.
Que ahí tenés, esa ausencia es deliberada. Vos no podés hablar de la educación en la Argentina.
Porque Sarmiento es el emblema y porque el espíritu, hoy hablaba con varios educadores, los sarmientinos, el sarmientista, es la bandera de la educación argentina, el padre del aula, ¿viste?
¿No? Evidentemente lo omitió de manera deliberada. Y ahí hay algo que es paradójico, pero que en los 80, cuando todavía el tema del relato no estaba en boga, ni siquiera se anunciaba, podía haber un libro de historia del secundario o varios que defendieran a Sarmiento y criticaran a Rosas. Pero no había este adoctrinamiento brutal que estamos leyendo ahora.
Ediciones.
Dentro de mi secundario, el Mariano Moreno, el secundario público, había muchachos que defendían a Rosas y otros que defendían a Sarmiento. Los pocos que sabían lo suficiente como para debatir.
Para entrar ahí.
No se pegaban por eso. Uh-huh. Había una disputa.
Interesante.
Y en el primario también recuerdo maestros que tenían posiciones distintas sobre la historia argentina. Y por tendenciosa que fuera la literatura que nos hacían leer, no tenía este sesgo. Este sesgo buscado. Riguroso en su adoctrinamiento, totalitario. No había eso.
Para ustedes que están escuchando, básicamente la forma en que están presentados los contenidos que acabamos de repasar y que estamos discutiendo con mis compañeros de mesa, acá pensándolo bien, son presentados ante los alumnos secundarios, de modo tal que la única conclusión que los alumnos pueden sacar es que todo lo que hace el kirchnerismo es bueno y todo lo que se opone al kirchnerismo es una continuidad de la oscuridad de la dictadura. Básicamente, en grandes rasgos, eso es, digamos, es el espíritu de este programa educativo 2023 que un grupo de expertos se atrevió a desmenuzar y como nunca antes quedó al desnudo que el adoctrinamiento en las escuelas no son hechos aislados de docentes amanecidos que le dicen barbaridades a sus alumnos, sino algo sistemático, pensado, pergeñado y ordenado. Es gravísimo y quedó al desnudo justo hoy en el primer día de clases. Y es lamentable porque yo empecé diciendo qué buena noticia que vuelvan las clases. Pero inmediatamente hay una noticia que la supera, una supranoticia, y que oscurece este día de las palomitas blancas y de la bandera celeste y blanca. Y hablando de bandera celeste y blanca, hay también imágenes del día que nos pueden ayudar a pensar un poco. Es un poquito más, vamos a bajar un tono. Se entregaron unos premios. Hoy se entregaron unos premios en París, hubo una gran ceremonia y los argentinos fueron noticia porque le entregaron un premio al Dibu Martínez, que fue elegido como el mejor arquero del mundo de 2022, el mejor arquero del mundo, y fue muy emotivo lo que el Dibu Martínez dijo, porque cuando recibe el premio dijo, mis ídolos no son el arquero tal o el arquero... Mi ídolo era mi vieja, que yo la veía limpiar pisos, y mi viejo que no paraba de laburar. Le entregaron a Messi, obviamente, el mejor del mundo, sin discusión, estamos todos de acuerdo. Le entregaron a Scaloni también, que hoy además de las noticias es que Chiquitapia avisó desde París que Scaloni es el técnico de la selección hasta el 2026, y le entregaban a la hinchada argentina como la mejor afición del mundo. Yo me quiero detener ahí, digo, porque todo lo demás es más o menos previsible, pero pareció simpático, pero podemos decir más cosas todavía, porque subió el famoso hombre del bombo, el hincha del bombo, el Tula, apareció en el escenario de esa gala tan glamorosa, ¿no? Lo cual no me parece para nada mal que el Tula esté ahí parado, pero le dieron un premio al Tula que de repente se encarnó como el hincha que a todos nos representa. Y yo no sé si esto es así.
Yo te doy una escena.
Pero sí, dale, adelante.
Mira. En los 90, cuando iba a cubrir yo y tantos y tantísimos el caso María Soledad en Catamarca, el Tula estaba del lado de Ramón Sadi, recientemente fallecido, que era el gobernador, y de los suyos, acaudillando, la verdad que lo digo así porque lo viví, lo padecimos tantísimos periodistas, uh-huh, hacia las veces de punta de lanza de los matones. Entonces venía el Tula con el bombo, pero sobre todo con un anillo, un anillo para pegar, gigante, en cada uno de sus dedos, incluyendo el pulgar. Llevaba a él, a caballito en sus hombros, a Ramón Sadi. ¿Recuerdan? Los Sadi, ¿no?
Es terrible,
¿no? Y venía el Tula manejando la situación, y enfrente otros como él, y vos, poner, decir, mira, mataron a una piba, la violaron, ¿no? Y bueno, no, pero era la lógica altura que después subía al avión, el que subía a los periodistas, pagado, no sé por quién, supongo por Catamarca, completamente, digamos, ebrio. Por decirlo así, no sé, cuán representativo es, qué algo representa. En ese caso jugó para el lado de los matones, ¿no? Y la verdad, por la causa de quienes violaron y liquidaron a una chica, ¿no?
¿Qué estará queriendo decir el Tula de todos nosotros ahí arriba, ¿no? Ahí parado. Lo que sí es innegable es el enlace de el hincha con la política, ¿no?
Sí, bueno,
que es eso, bueno, finalmente, bueno, el Tula. Sí, es un tipo que el menemismo lo llevaba a los mundiales.
El menemismo, claro, el peronismo en sus distintas variantes, el menemismo.
Hoy lo escuché a Rolo Villar, que contaba que en una cena que se estaba haciendo una especie de gran canasta, que había como empresarios importantes, y que la canasta era para pagar el pasaje al mundial del Tula con el bombo. Bueno.
¿Y quién organiza esa cena? Porque alguien tiene que surgir la iniciativa.
Sí.
Pero el antecedente que da Miguel se parece bastante al personaje y a cómo lo vimos funcionando a lo largo de las casi 3 décadas que pasaron desde entonces, ¿no?
Claro.
¿Cuánto tiempo pasó?
90 y pico, sí. 3 décadas. 3 décadas.
Y
ahí se jugó mucho. Se jugó mucho.
Por supuesto.
Los valores. Bueno.
Y vos también estuviste en San Luis, donde había circunstancias
análogas,
semejantes.
Análogas, pero con menos propagandización, digamos.
Pero ahí también es un buen retrato de nuestro país. Que tenemos el premio al mérito, el tema que estábamos debatiendo, y luego el premio al demérito. en un mismo país que tiene expresiones tan distintas.
Hablando de premios, al mérito o al demérito o a lo que fuera, otra noticia que apunté para comentarles y para pedirles una reacción, les pido una reacción a esto.
Como en YouTube.
Sí, les pido una reacción, que reaccionen con un emoji, con un ok, con un pulgar para abajo. Ya van varias que vengo pescando estas en el verano. Daddy Brieva, que va a hacer un programa que se llama Peronismo para Todos en C5N.
Peronismo para Todos.
Sí, Peronismo para Todos se va a llamar. Bueno, este año va a ser así, ¿no? Se viene Peronismo para Todos. Contratado en La Rioja, obviamente con guita pública, pagada por el gobernador del Frente para la Victoria, Ricardo Quintela, para dar un show, 800.000 pesos la noche. Yo ya lo había agarrado a Daddy, que estaba cobrando guita por hacer shows de verano en los teatros marplatenses. Lo movía el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo movía a los teatros y le pagan fortunas.
Hay varios actores kirchneristas que yo vi que tenían su espectáculo subvencionado por la provincia de Buenos Aires en los teatros de Mar del Plata.
Ahí tenés otra noticia.
No vi ningún actor que no fuera kirchnerista, de hecho. Por ahí había y me lo perdí, pero por lo menos había varios que eran kirchneristas.
Bueno, la noticia es que, claro, trascendió la abultada cifra que cobró Daddy Brieva por un show en La Rioja. El actor cobró 800.000 pesos la noche. Bueno, ser kirchnerista tiene sus retornos.
Como para que los maestros no paguen impuestos a las ganancias. Sí. ¿Cómo le pagás a Daddy Brieva?
Además, se le pagó el hotel y las comidas, que aseguran que lo hizo en importantes restaurantes de la ciudad, donde se hace la mejor comida regional de la zona. Y por último, quiero tocar un tema que es, porque hay variables siempre de la emergencia. Una es, como dice Birmacher, ¿quién nos va a contar cómo van a bajar la inflación? ¿No? Todavía ningún político, candidato, que se anotan todo. Otra cosa que noté, todos pueden ser presidente. Todos se sienten con cara.
¿No sé que en el viaje de regreso a Capital vi por el campo carteles de Juan 23?
Sí, por todos lados.
Grabois. Sí. ¿De dónde salen esos fondos?
Yo pregunté lo mismo y
que
no obtuve respuesta.
En una de mis presentaciones.
Tal vez.
¿Del Vaticano?
No lo sé, pero Juan 23 pareciera eso. En una de mis presentaciones teatrales, yo averigüé cuánto salía hacer cartelería. El precio era prohibitivo, pero no te digo los carteles que puso Grabois. Te digo poner alrededor del barrio y del teatro 6-7 carteles. Era prohibitivo.
Exacto.
¿De dónde sale el dinero?
¿De dónde sale la guita para
Grabois? Porque Grabois, ¿de qué trabaja?
Yo lo pregunté del mismo modo que vos, Marce, a la mañana en el programa de Jorge con la Nata en la mesa nuestra de la mañana. Y bueno, es la misma pregunta, que no tenemos, ya tendría que haber aparecido, o Grabois, que es tan honesto y transparente y tan fervoroso, podría él mismo explicar cómo financia su campaña.
Una de las explicaciones que dio para sus fondos, sí, y su manutención, es que publicó 2 libros en Planeta.
No, no, no.
Nosotros
lo sabemos.
El señor Garcés, el señor Muñaki,
el señor Sánchez.
Qué maravilla.
Ni siquiera Rowling publicó 2 libros y vive con eso.
No, claro, no.
Imagínate en la Argentina, con el mercado, el deprimido mercado editorial argentino, y donde vos cobrás el 10% del precio de tapa de un libro, ¿cuánto tenés que vender de 2 libros para financiarte la campaña? Aparte, uno de esos libros de Grabois es una novela,
sí,
que se llama Los siete pecados argentinos, que yo tuve el honor de leer y reseñar.
Ah.
Y te puedo asegurar que era interesante como documento psiquiátrico esa novela, pero era extremadamente penosa de leer. Y te digo de buena fuente que no se vendió ni para una cena en Pipo, mucho menos para hacer una campaña.
Me diste ganas de
ir a Pipo. Vermicelli, tú y Pesto, sí.
Sí, claro.
En el
yo lo que intuyo
mantel
que
de papel.
El tuyo, al margen del dinero que maneja Grabois, que es mucho, ¿no? Porque su movimiento recibe mucho, pero que la provincia, el sector del cristinismo
de
la
viene.
Provincia juegan con Grabois a. Bueno, juegan, ponen un
para, pero
en el
¿para
tablero.
¿Qué es eso, Miguel? Para, si van a proponer un candidato que no va a llegar a ninguna parte.
Y pero hay eso de las no sé, colectoras o rompen. La lógica electoral del peronismo es inescrutable, pero,
es bueno,
pero funciona.
Las colectoras peronistas funcionan así. Tiene que haber diferentes sabores de peronismo. En el caso de Grabois, un sabor teología de la liberación,
sí,
para chicos católicos peronistas. Que puedan sentir que lo votan y después evidentemente no sale, pero esos votos ya están dentro del redil
del espectro
del peronismo,
de todas las variables posibles.
Y,
sí, Marce.
El Juan 23, ¿le molesta al Vaticano?
No, todo lo contrario.
No
le molesta, no es conflictivo, no, para el Papa que no, ponga Juan 23.
No, es Juan 23.
No, pero para el Papa actual.
No
le molesta que Grabois haga una evidente relación con el propio Francisco.
Hay una línea directa ahí.
Sí,
ahí es,
aceptada por parte de Francisco.
Francisco Grabois es línea directa. Directa es teléfono directo.
Porque referencia de Grabois al Papa Bueno, uh-huh, es entendible la locura, la mitología del propio Grabois. Uh-huh. Pero hay una inferencia más que uno hace, es que se relaciona con el Papa actual, obviamente.
Claro.
Nadie va a referir al Vaticano en la Argentina sin relacionarse con Francisco. Entonces la pregunta, vos decís que sí, que Francisco lo padrina en eso también.
Me consta que hay un acompañamiento. Sí, no me parece descabellado lo que acaba de decir Gonza acerca de que también puede ser una línea de financiamiento de alguna manera. A través de empresarios ultracatólicos muy vinculados a la iglesia, que pueden de alguna manera también estar ayudando. O sea, ahí hay todo puede ser posible. Les quiero algo más, porque yo quería hablar, se abrió este tema y celebro que se haya abierto en esa dirección, pero pues yo quería contarles esto de lo que está pasando en Quilmes, que me parece interesante, sí, porque obligó a una reacción de Mayra Mendoza, de la intendenta, la inexistente intendenta de Quilmes, la mujer de los iPads y de Apple, porque Mayra Mendoza se convirtió, además de ser la militante que tiene los tatuajes, sí, de Néstor y Cristina, se convirtió en una millonaria que gobierna los lugares más pobres y dramáticos de Buenos Aires. Es verdaderamente una mujer, pero se los digo porque aparte, observen solo las fotos de Mayra Mendoza, observen cómo viste, observen las fotos de su oficina y ya verán, no estoy exagerando nada, vive holgadamente y gobierna deliberadamente mal, y ustedes saben que hubo el fin de semana un asesinato, los pibes que hacen los repartos de comida por teléfono, auto, viste que vos pedís y viene el Rappi, no sé, viven en la intemperie absoluta. Son tipos, son carne de cañón del delito. Y ustedes saben que hubo un asesinato este fin de semana y se le incendió el terruño a Mayra. Y salieron a reclamarle seguridad. Y Mayra Mendoza, que está muy ocupada en promover candidaturas y ver, bueno, incluso defender la idea falsa y tonta de la proscripción de Cristina, tuvo que salir ella a pedir más seguridad. Y se la pide a Alberto Fernández, como una muestra de que, bueno, la interna está abierta, entonces carga, ella dice, quiero máximo rigor por el crimen del repartidor, Danilo se llamaba el repartidor, acá tengo, estoy viendo los datos, y dice que la culpa es que Alberto Fernández tiene que hacerse cargo de esto. Yo no sé si tiene que hacerse cargo Alberto Fernández, pero son todos responsables de esto, de esta desidia, de esta locura, empezando por Mayra Mendoza.
Tienen que hacerse responsables, y también me parece interesante los términos que usa Mayra Mendoza, porque hace solamente 6 meses o 1 año, si un político de Juntos por el Cambio hubiese pedido el máximo rigor, probablemente Mayra Mendoza habría estado entre los que hubiesen salido a decir, ahí está el discurso de la derecha fascista. Yo creo que también que el peronismo, el kirchnerismo más rancio, empiece a usar este tipo de expresiones, marca un poco un cambio de época, un desplazamiento del centro de la sociedad, y la percepción, porque estos los kirchneristas serán muchas cosas, pero en general no son del todo sordos a lo que dice la calle y lo que es popular. Alberto Fernández sí, pero en general no lo han sido tanto. Y yo creo que pescan en el aire de la época que hay un hartazgo absoluto de la sociedad con el garantismo. Y empiezan a hacer suyo un discurso que hasta hace 5 minutos denunciaban como fascista. Reconozcámosle también al peronismo esa eterna capacidad para apropiarse discursos ajenos, porque dentro de exactamente 6 minutos y medio van a estar diciendo que ellos inventaron la seguridad en la calle.
Es tal como dice Gonzalo, no sé si lo mencionó recién y me lo perdí, pero las Taser,
sí,
que reclamó Aníbal Fernández ahora, como si se le acabara de ocurrir.
Sí,
que los organismos, entre comillas, derechos humanos, dicen que es legitimar la tortura. Los organismos de derechos humanos están más preocupados en esa mitología que en salvar la vida de los inocentes. No les importa
un carajo.
Un morrón. No les interesa un pimiento, esa no me salía la palabra. Acá hay un radioescucha que me dice, y yo lo vi también, que los carteles Juan 23, muchos de ellos de Grabois, estaban firmados por Larrucci.
Mira vos,
que me llamó poderosamente la atención. Por ahí es para distorsionar, ¿no? Para echar tinta de calamar, no sé.
Habría que ver.
Es extrañísimo.
Es probable, vamos a chequearlo, vamos a investigar eso.
Hay un cambio incluso más allá de la Argentina, lo que llaman ahora populismo punitivista, que se refleja muy bien en una especie de show que hizo el presidente de Salvador, Nayib Bukele.
Ah, lo vi, impactante.
Es un campo de concentración donde el tipo dice, güero que quiere mano dura, te armo la escenografía de no sé cuánto.
2000 pandilleros.
2000 pandilleros, todo parece todo teatral y vaya a saber si es verdadero o falso, pero también suena a propaganda, ¿no? Y bueno, y entonces, como decía Gonzalo Garcés, bueno, se percibe que hay un cambio, una mutación, pero retóricamente se afirma eso acá.
Claro.
Retóricamente.
Bueno, yo lo que digo es que las urgencias, volviendo al punto para cerrar, porque está Oscar Conde y ahora tenemos que entrar en Frecuencia de Tango. Sí. Ahí está el profesor Conde, tiene una lupa, vos no sé si lo viste, Miguel, pero tiene una lupa espectacular que encontró en una esquina de su barrio cuando era niño, y es la lupa que utiliza para examinar sus recortes. Es espectacular que venga a tenerlo con nosotros. Para cerrar, digo, con Urbano Caliente, en este momento, con Urbano Caliente, insisto, a Mayra le está estallando el territorio. El territorio que siempre se olvidó de gobernar, porque Mayra estuvo más atenta a ver cómo se dirimía la cuestión de cómo seguimos manejando el poder, este poder medio que se escapa, que está medio en retirada, y en este año electoral más que nunca, Mayra estaba militando arriba del paravalancha con Máximo contra la proscripción falsa de Cristina. Y mientras tanto los pibes del delivery que te llevan la pizza el sábado a la noche mientras vos ves el partido de fútbol en Quilmes, tu salida es comer una pizza, ¿no? Porque no alcanza la guita. Entonces estos pibes que te traen el delivery, los cagan a tiros y los matan. Y había un pibe llamado Danilo y lo cagaron y lo mataron. Y Mayra ahora dice que Alberto Fernández, también dice Kicillof, dice también que tienen que darle más seguridad y que los presos, que los delincuentes tienen que ir presos. Chocolate por la noticia, Mayra, que tienen que ir presos. Chocolate por la noticia.
Ahí pero se olvidó de Zaffaroni, ¿no? Con el cual estuvo abrazada. Exacto. Hace 5 minutos.
Durante la pandemia, ¿se acuerdan cuando se cerró la Villa Azul, que es todo en esa zona?
Exacto.
Perimetrada, cerrada, y todos vi que ahí caían, Gonza, y enfrente está la Villa Itatí. La pobreza de Quilmes es tremenda, ¿no?
Bueno, ahora el que vaya por la autopista La Plata se va a dar cuenta por las demoras, pues está todo cortado, pues están los pibes del delivery cortando, porque ya no saben cómo hacer para laburar tranquilos y que no los maten.
Primero, la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, las cartas trazadas con pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor.
Noche de tango, ya saben que los lunes a las 10 de la noche nos visita Oscar Conde, está con nosotros, Noche de Tango.
Muy buenas noches, ¿cómo les va?
Profesor Oscar Conde, y la lupa.
Y mi lupa,
está la lupa sobre el escritorio.
Sí, hoy fui al oculista igual, pero...
Pero a ver si le dice que no la use, usted siga usándola,
por supuesto,
por favor.
No, eso, porque naturalmente que sí.
Es parte de la lupa y los anteojos.
Sí, claro.
Y sus recortes que el otro día observaba, marcados con flúo amarillo.
Sí.
Yo te iba a preguntar, ahora ya salgo vuelvo al tuteo. Que tenés tan prolijo todo tu archivo, todo lo que traes, todos los materiales, tan ordenado.
Y sí, tiene que ser así, porque cuando tenés que dar clase en 7, 8 cursos al mismo tiempo, en una semana,
claro,
tenés que tener una cajita con el material de cada materia que das,
claro,
y con los libros o lo que fuera.
Pero ese despliegue de papel es completamente inusual, profe.
Sí,
yo
me siento admirado.
Y orgulloso de que compartan nuestro espacio, porque por fin alguien vuelve al papel, a subrayar.
Sí, totalmente. No se ve.
Pero esto habla más de mi ignorancia que de mi organización.
adelante, Oscar.
Bueno, vamos a hablar de Juan de Dios Filiberto, una figura mítica del tango, músico, un gran compositor, muy famoso compositor, nacido en 1885 en La Boca y muerto casi 80 años después, en 1964, también en La Boca, ¿no? Un tipo tosco, mal llevado, bastante mal llevado, de pibe bastante peleador, con una educación muy limitada, solo fue a la escuela hasta los 9 años, lo echaban de todas las escuelas, de los 6 a los 9 o de los 5 a los 9, creo que fue a 7 escuelas, y a los 9 ya los padres le dijeron, bueno, anda a trabajar, pibe, a los 9 años, ¿no? Pensemos en eso, todavía estamos en el siglo XIX, laburo de todo, digamos, laburo de carbonero, de aprendiz de albañil, de cadete, de lustrabotas, de vendedor de diario.
Ahí, profe, porque hablábamos del mérito el otro día, en esas experiencias, ¿puede estar la horma de un artista también?
Seguro que sí. Sí, él además, él tenía un amor por la música, no sabía nada de música. Y de hecho empezó a estudiar formalmente música a los 23 años. Pero a los 25 ya era alumno del maestro Carlos Williams. Estaba en el conservatorio de Carlos Williams, gran figura de la música clásica argentina.
¿Pero cómo llega a convertirse en un alumno que es algo que debía tenerse que pagar, ¿no?
Y hay unas locuras, muchas cosas él no las pagaba, no tenía guita. De hecho, fue paciente de José Ingenieros, José Ingenieros que era médico, y él tenía problemas psiquiátricos, digamos, problemas de ira, diríamos hoy. Y un día se plantó y fue a lo de Ingenieros y la enfermera le dice, perdón señor, el doctor no lo va a atender, son 100 pesos la consulta. Eran 3 sueldos de un obrero, ¿no? 100 pesos.
Sí.
Y no, pero no grite, señor, lo va a escuchar el doctor. Es que estoy gritando para que me escuche el doctor. Sale Ingenieros y le dice, yo soy Juan de Dios Filiberto. Pero sí, pase, Filiberto, ¿cómo le va? Le dice Ingeniero. Ajá. Era apenas conocido Filiberto, pero Ingeniero lo conocía. Y se hicieron amigos. No solo se convirtió en su médico gratis para siempre, digamos, sino que se hicieron amigos, ¿no?
Bueno, fíjate que, perdón, ¿no? En las tres historias que venís contando, el polaco Goyeneche, Maizán y esta, ¿hay algún momento de solidaridad de una Argentina en que grandes celebridades recibían a principiantes?
Sí, 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 absolutamente sí, sí. Y después hay otra experiencia muy curiosa en su infancia. El padre le dice, no vamos a ir al campo, estamos acá en La Boca todo el tiempo. Uh-huh. Yo tengo un tío que vive en Lobos.
Sí.
Bueno, llegan a Lobos y el tío era el propietario de un piringundín llamado La Estrella.
Ajá.
La Estrella de Lobos es donde murió ¿quién? Juan Moreira.
No, mira.
Claro, donde Chirino lo mató a Moreira.
Extraordinario.
Y él dice que era chico y que el padre se escapaba para ir a bailar tango al piringundín. ¿Y cómo bailaban? Y había un organito adentro y había que darle toda la noche a la manija del organito.
Ajá.
Y que ese tío le permitió a él esa magia de dar vuelta la manivela del organito para generar la música y que las chicas y los clientes bailaran. Uh-huh. Y ahí le empezó a interesar la música, ¿no? Después volvió a La Boca, creció un poco, en el medio tuvo otros viajes a otras partes del país y se convirtió en un obrero de la naviera Mianovich, primera década del siglo XX, uh-huh. Que estaba ahí en la Vuelta a Rocha.
Claro, estaba todo ahí.
Sí, ahí primero fue aprendiz, después mecánico. Uh-huh. Y una noche salen a cantar con otros obreros anarquistas, qué sé yo, uh-huh. y viene un marinero inglés con una guitarra y se la afana.
Se la afana,
se la afana la guitarra.
Dame la guitarra.
Se la pide prestada, a ver, no sé qué. No sabía tocar la guitarra. Se la afanó. Salen todos corriendo, lo rodean al inglés para que no lo pueda correr y le roba la guitarra. Entonces el tipo que tocaba un poquitito la armónica empieza a tocar la guitarra. Después él dice, pero yo quiero ser violinista también. Y uno le enseña minucia de aprendiz en el laburo, ¿no? A tocar el violín. Y después él quiere ser tecladista, ¿no? Pianista. Y tiene un amigo pintor y le dice, pintame un teclado de piano entero,
sí.
¿no? En una tabla.
Sí.
Y practica en silencio,
no.
sí, durante años, durante unos años, para prepararse para el día que pudiera realmente sentarse en un piano de verdad, uh-huh. que era algo imposible para alguien pobre, ¿no? Y es lo que finalmente hace cuando va al primer conservatorio, ahí mismo en La Boca, y bueno, se empieza a formar en todo lo que tiene que ver con la música. Y en 7-8 años hace un recorrido musical y en el medio ya va componiendo tangos, ¿no? Algunos gloriosos, otros famosísimos. Yo propongo que hablemos de uno muy famoso ahora que es Caminito. Y vamos a escucharlo y después les cuento un poco la historia de Caminito.
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día lo viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca jamás volvió. Seguiré tus pasos, caminito a Dios, caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de carnos, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré tus pasos, caminito a Dios.
Bueno, qué bueno. El gran Hugo del Carril cantando uh-huh. esto con guitarra, es muy lindo.
Ya pronto serás.
Resulta que...
Yo no me lo recordaba que una sombra ya pronto serás sí. estaba en este tango.
Claro, sí.
Tito, qué bueno que se escuche esto de vez en cuando, ¿no? Porque uno no... Yo aprendo, porque generacionalmente estoy lejos de,
seguro.
De todo.
Pero por muy lejos que estés generacionalmente, está marcado en alguna de nuestras
momentos en algún lugar.
De cotidianidad
sí,
está de la Argentina, porque aparece porque
está.
En un sobre de azúcar, en claro, un bar o claro. en una expresión.
Exactamente.
Sí, sí, totalmente. Y además Caminito es uno de los tres tangos argentinos más famosos en el mundo entero, ¿no?
Claro, claro.
Uno es el choclo, el otro es la comparsita, que en realidad no es argentino, sino uruguayo. Y el tercero es Caminito, ¿no?
Claro.
Caminito es un tango que él escribe a los 38 años, en 1923, recordando su juventud, cuando él salía de su casa y caminaba por el empedrado de la calle Magallanes, y para cortar camino agarraba una curvita de una partecita donde había una vía uh-huh. de un tren que iba a Ensenada, y caminaba por ahí entre unos yuyitos y qué sé yo, y un día, recordando ese lugar, compone esta música, ¿no? Eso va por un lado. Quiero decir, para Filiberto el Caminito es el famoso Caminito de la Boca, que
esa
es
curvita.
Una calle museo sí. que gracias a Quinquela se llama Caminito, uh-huh. Quinquela, otro amigo de Filiberto. Pero también Quinquela participa en esto. Quinquela contacta a Filiberto con un poeta, Gabino Coria Peñalosa, que es un riojano que escribió esta letra, que en realidad la había escrito 20 años antes, en 1903, cuando él era más joven. Una vuelta que se había quedado a los 20 y pico, 21 años, creo que tenía, varado en Olta, en un pueblo de La Rioja, por una crecida del río. Y entonces se quedó durante varios días ahí y se hizo amigo de todos los jóvenes del pueblo, las chicas y los chicos. Conoció una chica, María, uh-huh. y tuvo un romance con ella. Y cuando la acompañaba a la casa a María, tenían que ir por un caminito en forma de pendiente que estaba cubierto de tréboles y de juncos. Y eso fue la fuente inspiradora de la letra de Caminito. Uh-huh. O sea que en realidad hay dos Caminitos, uno en la cabeza del compositor y otro en la cabeza del poeta. Y resulta que Coria escribe ese poema en principio porque él se vuelve a su provincia y vuelve un año después a buscarla a María. Y María ya no está. Y entonces... el tipo escribe el poema Caminito, que 20 años después se lo pasa a Filiberto y hacen la canción, ¿no? Tipo bravo, Filiberto, decíamos antes.
¿Andaba con Facón?
Bueno, hay una anécdota que lo pinta así, efectivamente. Una vez entra una discográfica que quedaba en la calle Florida y engancha a uno de los asesores musicales de la... editorial, y le dice: ¿No le dije cuando Canaro me grabara el tango Amigazo, del otro lado tenía que ir otro tango mío y usted puso un tango de otro? Y dice, ¿sabe lo que dice el tango Amigazo en una parte? Dice, sin compasión lo achuré. Y sacó un faconazo y empezó a correr al tipo por todo el local,
¿no? Es que de ahí también debe venir que lo echaban de los colegios porque debía tener un problema orgánico, psiquiátrico real, que a veces está relacionado con la creatividad. Uh-huh. Hay artistas que tienen esa, digamos, esas patologías.
Sí, igual alguna que otra vez le salió mal, ¿no?
Uh-huh. O sea, cobró.
O por lo menos se tuvo que quedar en el molde. Una vez, en 1924, estaban los famosos concursos de tangos todos los años que organizaba la discográfica Max Glucksmann, y que se presentaban en la final en lo que hoy es una enorme librería que queda en Santa Fe de Callao, y en aquel momento era un teatro, ¿no? Gran Splendid, que era de Max Glucksmann. El primer piso de ese teatro Gran Splendid a la calle era donde estaban los estudios de Max Glucksmann y donde Gardel grababa habitualmente sus tangos cuando estaba en Buenos Aires. Él se entera de que se va a presentar José González Castillo con Cátulo, con un tema, y él se iba a presentar. Él estaba muy desesperado con los concursos, uh-huh, porque siempre estaba en el límite de la pobreza. No es que era un ambicioso, estaba en la malaria y el tipo andaba atrás de todos los concursos. Entonces se presenta y le dice, pero usted es un pibe, le dice a Cátulo Castillo, usted es un chico, ¿cuántos años tiene? Y tenía 18, Cátulo, ¿no? Que es el que hizo la música para su papá. Y entonces sale el viejo Pepe González Castillo y Filiberto le dice, usted le está echando a perder al pibe este, porque va a entrar en la competencia final conmigo y va a perder. Y si me gana, sepa usted, señor Castillo, que yo me crié matando vigilantes. Y el viejo Castillo, que era un anarquista rosarino fuertísimo, ¿no?, se paró y le dijo, sepa que yo me crié matando sargentos. Les daba dos puñaladas de ventaja y los cagaba a patadas. Así que bueno, alguna que otra vez, los más guapos también reculan, ¿no?
Claro.
Si les parece, escuchamos Malevaje, sí, otro tango con letra de Discépolo, cantado por Azucena Maizani.
Uh-huh. Que aprendimos ya.
Sí, exacto.
Decí, por Dios, que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañar, me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ve que estoy empretado, vencido y maniado en tu corazón. Guiando a la escalera con un compás tan hondo y sensual, que no fue mal que verte y perder la fe, el corazón y el alma y el cuatear. No me ha dejado ni el cucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta para completar más que la vida y la vida. Ayer de miedo matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me di a la sombra de nada, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustiado, me encierro a llorar. Decí, por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy.
Muy bien, Oscar Conde.
Bien, tenemos la voz de Azucena, uh-huh, y no es una casualidad, no es solo porque tratamos sobre Azucena la semana pasada, sino porque Azucena es la que estrenó este tango.
Ah, mira.
Pero lo hizo de una manera inusual, completamente. Fue una noche de carnaval, primavera, ajá, 21 de septiembre del año 1929. La letra es de Enrique Santos Discépolo, y Discépolo La letra es otro tema aparte, es extraordinaria y habría que ver también por qué y cómo, pero ya hablaremos de Discépolo en su momento. Tal vez hagamos una doble.
Una horita, bueno, sí. Ahí,
¿eh? Y Discépolo le dice a Azucena, acompáñame, vamos a lo de Filiberto. Así cantás el tango y que lo quiero escuchar, a ver cómo queda. Y ella dice que sí, pero resulta que Filiberto se había ido a dar serenatas. Ya era un tipo más o menos conocido, Filiberto, en el 20 y pico, 29, y se había ido a dar serenatas. Y volvió como a las 12 de la noche a la casa. Ellos lo estaban esperando ahí en la puerta.
¿Pero eran serenatas románticas? ¿O le sí, pagaban para que cante serenatas?
No, cobraba nada. No, así se le ocurría y se paraba y daba serenatas.
¿No era chicas a las que él cortejaba?
No, ya estaba casado.
¿Trabajaba eso?
Sí, trabajaba. Sí, pero... No cobraba, lo hacía por amor al arte, digamos.
Bueno, por eso le iba tan mal económicamente también.
Claro.
En vez de robar la guitarra, hubiera cobrado la serenata.
Claro, sí. Igual entre el robo de la guitarra y la serenata
pasaron 20 años. Igual, un solo inciso muy breve. Yo quiero dejar sentado que a mí no me gustan los robos y que una guitarra se consigue siempre. Sí, ni un libro ni una guitarra hace falta robarlas. Solo que te dejo dejarlo
sentado. Está muy bien, está perfecto. Estoy de acuerdo, además.
En un momento abandona el matón.
Sí, claro. Digo,
¿cómo lo,
claro.
Porque yo estoy viendo fotos de él con Mariano Mores.
Sí.
Y el hombre que se ve, o sea, no, uno no adivinaría jamás, ni pensaría que está un tipo que, le robó la guitarra al inglés en el puerto de la Boca.
Claro, pero eso lo hizo a los 18, 19 años.
Pero, claro. Pero sí. Se ve un hombre de la cultura.
No, es que luego se convierte en eso. Porque claro. Al final vamos a hablar unos minutitos del lugar que empezó a ocupar en los últimos 25 años de su vida, ¿no? O sea, ya de hecho era un prócer entre la gente del tango, un prócer raro, ¿no? Un tipo que tenía un estilo muy propio, hacía cosas bastante raras. En este caso, él componía en un armonio en la casa, tenía como un pianito chiquitito, que era un armonio. Y bueno, llega y viene con gente, porque lo siguen. Y entonces le dice a Discépolo, no, vamos a abrir la puerta del balcón y que Azucena cante el tango para todos. Y entonces así fue el estreno de Malevaje, ¿no?
Como los Beatles.
En la casa de Filiberto, mirando a la gente en el balcón, él tocando el armonio y ella cantando Malevaje. Una escena maravillosa.
¿Cuánta gente podía ver ahí?
No, quizás había 50 personas, claro, 60 claro. personas, ¿no? Gente del barrio que lo acompañaban. Las malas lenguas decían además que las noches que Filiberto salía de serenata, en casi todos los gallineros del barrio faltaba una gallina. O sea que alguien aprovechaba la distracción esa de la serenata para llevarse una gallina, y hay quienes dicen que se la llevaban a Filiberto la gallina. Pero bueno, hermoso. Incomprobable, por bueno. supuesto, ¿no? Incomprobable. No, en estos años finales, una cosa muy linda antes de despedirnos, es que la municipalidad crea una orquesta popular de arte folclórico y le ofrecen la dirección a Filiberto, en 1939. Y luego la orquesta va cambiando de jurisdicción, porque se convierte en nacional y de nombre, pero él mantiene esa dirección de la orquesta hasta que muere en 1964. Esa orquesta hoy sigue existiendo, pertenece a la Secretaría de Cultura de la Nación, y se llama Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto.
Todavía existe.
Como cierre, me gustaría que compartamos uno de los primeros temas de Filiberto, instrumental puramente, en la versión de una orquesta actual, de una orquesta de muchachos de 30 y pico, 40 años, que es la orquesta típica canyengue. Lo van a reconocer al tema, porque ¿quién no lo conoce? Se llama Quejas de Bandoneón. Y con esto nos despedimos hasta la próxima, donde vamos a hablar de Mariano Mores.
Uf. Bueno, ya no hay mucho más que decir. La música Birmacher preanuncia lo que se viene, que es la larga marcha del 6 de marzo, próximo lunes. Los integrantes de este equipo, carrozas de fuego, como dando vueltas alrededor de un círculo olímpico, pero en una línea recta, ¿no?
Tigre Mitre.
Tigre Mitre. No el tren Mitre hasta Tigre, sino Tigre Radio Mitre.
Y no es la línea de un tren,
no,
sino la línea que vamos a caminar a tracción de sangre. Y quiero decir que esta maravillosa película,
sí,
que empezó como una película pequeña
y terminó ganando el Oscar, mítica,
con esta deliciosa música de Vangelis, un compositor griego extraordinario.
Uh-huh.
En parte me representa a mí por carrozas, o un carroza en el argot español puede significar un vejestorio. Es un carroza. Eso me representa a mí. Por eso es no solo las carrozas de fuego del triunfo en las Olimpiadas, sino el carrozo que voy a ir a caminar de Tigre a Mitre.
Yo escucho esta música,
sí. Sí.
Y nos veo a los cuatro caminando en cámara lenta hacia el horizonte.
Sí. Y después eso va a ser material de redes, contenido para redes, sépanlo, porque hay mucha demanda, hay mucha gente que está fascinada con los videos de Garcés. Garcés subió unos videos, unas piezas.
Ajá. Unas piezas, realmente.
Unas piezas deliciosas de la marcha que hicimos hace un par de semanas, que fue un éxito, fue muy espontánea y la verdad que fue exitosa. Birmacher dice que estaba para seguir, y dudamos de eso, pero él dice que estaba para seguir, y vamos a ver ahora qué pasa. Pero yo quería, esto es un momento importante, porque hay una persona que nosotros queremos mucho, que es un compañero de la radio, que es, para mí es el mejor crítico de cine de la Argentina, yo lo sigo, es mi faro de películas, pero sobre todo es el tipo que convirtió el running en algo de, en un producto, no, producto es una fea palabra, en algo de todos, de consumo de los que, de los radioescuchas.
Una afición,
esa es la palabra. Y es ni más ni menos que Santiago García, y está del otro lado de la línea. ¿Cómo va, García?
¿Cómo andan? ¿Cómo
les
va?
Bien, acá estamos. Mirá, es un momento importante para nosotros. Sabemos que un poco entramos en tu territorio, y como somos respetuosos de eso, pensamos con Birmacher y Garcés, también está Conde acá que se quedó, Oscar Conde, para no se confunda con el Conde del Once que viene después. Estamos, nos parecía que era oportuno tener tu punto de vista sobre lo que este equipo va a hacer.
esa no es muy auspiciosa.
No,
casi burlona. No toma en serio.
Ya me estoy sintiendo un poco rebajado.
Bueno, yo le voy a hacer la primera pregunta.
Hágale, Birmacher,
hágale. Espero que no resulte tan risueña.
Como...
Sí, a Santiago.
Diga, Santiago.
Sí. No, primero, espero que no te rías de esto, pero yo comparto la admiración de Gonzalo por vos, tanto como crítico cinematográfico como haber divulgado el running.
Exacto.
Yo me dediqué al running desde muy temprano, es cierto, sí, esto, pero lo abandoné, lamentablemente, por lo menos competitivamente en mi adultez, pero hoy, por ejemplo, pensaba cómo ir a competir a la Maratón de Tokio, de la que no tengo ni la más remota posibilidad.
5 veces fue García.
En ningún caso, y pensaba, ¿y qué hay que llevar? Y todo, simplemente porque Santiago García lo estaba diciendo al aire. Pero mencionó que los grandes corredores de la actualidad son africanos y japoneses, uh-huh, o algo por el estilo. Y mi ídolo, yo no sé si era el ídolo de Dustin Hoffman en Maratón de la Muerte, o si es Jesse Owen el de Dustin Hoffman, pero mi ídolo es Bebe Bikila, el gran corredor, sí, etíope, que corría descalzo. A mí,
sí, o sea,
perdón, cierro con esta pregunta. El radio escucha me criticó e incluso se burló, como vos recientemente,
los zapatos tienen
de mis mocasines, que son los mocasines que usa el campesinado colombiano para huir de la FARC, que yo los uso para hacer mis caminatas. Me los compré, bueno, en Bogotá. Y quiero saber si realmente, bueno, es relevante el calzado o es un mito, porque mi Bikila corría descalzo.
Adelante, García.
Sí, bueno, la película Maratón de la Muerte de John Schlesinger de 1976 arrancaba con la Bebe Bikila corriendo en el Maratón de Roma, uh-huh, 1960, que fue como la irrupción de los africanos en los Juegos Olímpicos, y a partir de ahí ya no hubo vuelta atrás. Uh-huh. Hubo un poquito de vuelta atrás, pero quiero decir, a partir de ahí África puso en el mapa de los fondistas y ya no salió más. Ahora es el dominio absoluto. Pero más allá de esa referencia, y vos hablabas de huir de la FARC y hablabas de correr descalzo, bueno, ahí tenés casi tenés un poco la respuesta. Piquila podía correr descalzo porque siempre había corrido descalzo y para él era algo natural. Entonces, una cosa que pasa, una cosa que todos sabemos, es que uno no tiene que estrenar calzado frente a un desafío deportivo de alta magnitud como el que se van a encarar, digamos. Comprarse un par de zapatillas para lo que ustedes van a hacer tal vez sea contraproducente. Digamos que en el caso de ustedes no sería contraproducente, pero podría hacerlo, ¿sí? Así que, pero bueno, también es cierto que Viquila no se pudo acostumbrar a las zapatillas, no es que no quería correr con zapatillas nunca más, no, él quería, lo que pasa es que no le daba.
Claro.
Con lo cual le convenía correr descalzo, pero él corrió descalzo toda la vida. Entonces, si una persona que no corre descalzo encara un maratón corriendo descalzo, básicamente a los 10 kilómetros tiene que abandonar.
Claro, claro. Y nosotros estamos bien. La pregunta es, ¿estamos bien? ¿Cómo nos ves? Porque hicimos una primera caminata de 20 kilómetros, casi sin darnos cuenta. No paramos de conversar en toda la marcha. El ritmo fue sostenido, fue una caminata. Y nos asombramos que llegábamos, hicimos el programa de radio. Entonces, se redobló la apuesta. ¿Vos nos ves bien? O quizá vamos a cometer estamos delirando y estamos pifiándola.
Qué preguntas arriesgadas, tocayo.
Yo quiero... No, bueno, a ver, sí.
Adelante. No, lo que pasa es que quiero decir, yo hoy te comentaba en la radio, vos pensás que la gente va caminando a Luján.
Claro.
Y son personas que no tienen, en muchos casos tienen una experiencia nula en caminar largas distancias y a veces tienen unas situaciones, estados físicos malos directamente, ¿no? Que no son deportistas, tienen estado físico malo para cualquier, para el promedio. Y sin embargo llegan, es decir, no les estoy diciendo que lleguen por la fe, pero la motivación tiene sus formas, y si ustedes están así de motivados como están y están en equipo, por supuesto que es muchísimo más fácil ir en equipo que ir solos, ¿sí? También hay que pensar que hay que ir, que tiene una motivación, tiene un objetivo, tienen gente que los observa. Tienen todo para que el riesgo psicológico de no llegar se reduzca a su mínima expresión. Más allá de algunas pesadillas que seguramente les anticipo van a tener un par de noches antes, lo veo a Sánchez, lo veo particularmente vulnerable al tema de los sueños previo a la jornada. ¿Sí? Todos se ríen, pero si alguno de ustedes llega a soñar los días previos, le pido por favor que me lo informe.
¿Pero vos te encargás de la interpretación de los sueños en el caso de las carreras?
La interpretación de los sueños no es muy sofisticada, es el susto.
Por ejemplo, puedo soñar que saco una vieja de río. El pez vieja de río lo pesco en el río Reconquista. Porque vamos a estar cerca del tigre. ¿Eso qué significaría, Santiago, por ejemplo?
Todo lo que sea soñar con esa distancia que van a cubrir es miedo.
Bien. Miedo, claro.
Incluso, Santiago, acá aunque el sueño fuera arrogante, estaría escondiendo miedo.
Bien. Adelante, Gonzalo.
Santiago, te saluda acá Gonzalo Garcés. Yo tengo una pregunta. Nosotros no podemos evitar hablar durante todo
toda la caminata. Vale, sí.
Es algo que está más allá de nuestras fuerzas, pero ¿es algo recomendable?
Mira, lo que pasa es que hay que diferenciar. Mira, yo te voy a dar un ejemplo puntual que utilizamos nosotros para hacer los fondos. Los fondos son las distancias más largas que un corredor hace.
Sí.
Las hace a un ritmo menor que su máxima exigencia y la sensación que uno tiene que tener cuando corre es que puede correr para siempre. Una sensación falsa, por supuesto, no puede correr para siempre. Y una de las formas para saber si uno está yendo al ritmo que corresponde es poder hablar. Si uno puede hablar, está yendo al ritmo correcto.
Es que caminar es muy distinto de correr.
Claro.
Caminar supuesto, es una actividad social.
No, y aparte no estás exigido. Por eso te digo, si de algún momento no pueden hablar mientras están caminando, bueno, ahí sí, tomas un taxi, chico.
Claro, es un problema.
Santiago, si a vos te
dijeran que poder hablar.
Si a vos te dijeran que tenés que hacer la maratón de Tigre a Mitre, ¿te resulta algo absolutamente alcanzable? una tarea como tantas otras que corriste, ¿o no?
Sí, yo el domingo corrí 32 kilómetros.
¿Y por qué entonces esa risa socarrona cuando Sánchez te planteó el desafío?
Por lo ampuloso de la presentación del proyecto, como una especie de cruzada a través de Europa, toma en cuenta
que nosotros, cuando se lanzó el desafío, cuando Birmaj lanzó el renovado desafío de Caminar de Tigre, al principio creímos durante varios días que la distancia era de 40 kilómetros.
Sí, claro.
Nada
más que para alimentar el mito del maratón quería encontrar.
Claro.
No, pero eso habla de nuestra amplia experiencia en este tipo de caminatas, ¿no?
Sí, en amplia experiencia en las caminatas y poca experiencia en la medición de las distancias, por supuesto.
Sí, que tardamos en hacerlo y era fácil. Aparte, hay algo que es que vos me planteabas, Santi, en nuestras charlas que tenemos, porque yo todo el tiempo hablo de esto de repente con Santiago, es que nosotros tenemos un tiempo acotado, porque nosotros vamos a caminar desde un punto determinado en algún lugar del Tigre.
Claro.
Y tenemos que llegar a la radio para hacer el programa de esa noche pensándolo bien, porque todos nuestros oyentes, los radioescuchas, le decimos nosotros acá, van a estar expectantes y esperando saber cómo llegamos. Entonces, sí. Eso nos puede perjudicar. Tenemos que tener una buena ventana, una buena brecha de tiempo, que también calculamos que tengamos que hacer posta de hidratación en algún momento. ¿Qué nos...?
Sí, obviamente. La distancia final me dijiste que era de
26 kilómetros y medio.
Sí, pero eso es en línea recta.
Pero es en línea recta, ¿verdad?
Yo creo que si hay que circunvalar, encontrar calles, etcétera, se puede aumentar. No sé si hasta 40, pero 30, más de 26 seguro, un 30 por ahí. Sí,
no circunvalen.
No.
Pero
no.
¿Cómo? No están en condiciones físicas de circunvalar.
Pero discúlpame, Dios. Santiago, por ahí hay momentos en que hay Panamericana o rutas inabordables, castores, alligators.
No se metieron en Google. Estamos hablando de la misma ciudad, ¿no?
Sí, tigres.
Yo creo que sí tenemos que circunvalar. Yo creo que no hay que reprimirse de circunvalar.
Sí, estoy de acuerdo. Sí.
Si circunvalásemos propiamente, después estaremos satisfechos de haber circunvalado.
Me parece bien lo que dice Garcés. Y perdón, Santiago, te voy a decir algo. Y vos tenés las mismas iniciales que Garcés. Es cierto que vos sos el especialista y que acudimos a vos en busca de sabiduría, pero los tres somos grandes impugnadores. Entonces, es una entrevista crítica.
No estamos dispuestos a aceptar todo lo que digas.
Como siempre, uno de mis chistes favoritos, siempre le digo porque se lo toma bien, y yo le digo siempre: mira, cuando necesite una opinión desautorizada, te la voy a pedir. pueden circunvalar, pero volviendo un poco a lo que decía Gonzalo, es que tienen que calcular el tiempo. Ustedes tienen que calcular que tienen que ir al ritmo del más lento, sin que esto signifique echarle culpas al más lento.
Eso desata una interna ahora. ¿Quién es el más lento de los tres? Ahora esto inicia.
Lo van a averiguar. Ajá. También. El más lento en la teoría no significa nada.
Sí.
Después en la práctica uno le tiró o le duele una rodilla y hay que ponerse ese ritmo. Eso hay que concebirlo también. Es parte de lo que puede llegar a pasar.
Yo creo que soy el más lento por el video, pero quizás el que llega más lejos, que no son contradictorias.
Más lento, más lejos puede ser, pero siempre hay que hacer el programa de radio como desenlace, ¿no?
Correcto, claro. Con las endorfinas arriba.
Yo le pasé el teléfono a Manu Amor por si necesito un conductor ese día en caso de que no llegue ninguno. Me avisa 10 minutos antes y yo voy corriendo hasta la radio de mi casa, que son 200 metros, sí. y no hay ningún problema. Hoy, mira, miren lo que hice por ustedes. Hoy salí de la puerta de mi casa y con el Garmin medí la distancia entre mi casa y la radio y a qué ritmo iba, yendo muy relajado.
Ajá. ¿Sí? ¿Y entonces?
Y me dio que iba a 10 minutos 30 segundos por kilómetro.
Muy tranquilo.
Y yo no camino nunca tranquilo. Mi tranquilo es un disparate, digamos.
Claro, vos caminas rápido. Yo te tengo visto caminar rápido.
Sí. Exacto. Pero no traté de no caminar muy rápido. Fui capturando Pokémones, relajado.
¿Cómo es capturar un Pokémon? Me interesa eso.
Todo el tiempo lo hace. ¿Cómo es contar?
Capturas un Pokémon, depende si querés ir con un compañero, si querés ir con un compañero que te acompañe en las aventuras, tenés que parar y darle de tomar de caramelo para que te acompañe, es soborno típico de los Pokémon. Y después uno va mientras camina con una sabana, o sea, a esta altura, después de 6 años y medio de capturar Pokémon, ya uno la tiene clara. Pero les decía, 10 minutos, sí. 11 minutos, yo calcúlenle, aparte recuerden, esto es como la diferencia entre el maratón y el medio maratón. Sí. No es que uno arranca un ritmo y ese ritmo lo lleva todo el tiempo. Generalmente va yendo cada vez más despacio o si le sobró la energía puede acelerar al final. Pero uno cuando hace un cálculo tiene que hacer el cálculo de un promedio final. Calcúlenle 11 minutos lo más rápido posible por kilómetro y calculen 15 minutos por kilómetro como lo más lento.
O sea, a grosso modo, salimos a la 1, estamos bien para las 9 de la noche.
Y esa es cuestión de sacar la cuenta de por 26 kilómetros, de una, van a tener que comerse un sanguchito en el medio, ¿eh?
Yo pensaba llevar una sonda.
También es posible, es posible, es una imagen un poquito más más inquietante para los que sean testigos del mismo, y sobre todo para los videos, para redes sociales, la sonda como un poco demasiado.
Sí. Pensaba llevar una sonda con mielcitas. ¿Vos recordás las mielcitas?
Sí, ¿cómo que no? Sí,
por supuesto.
Y me voy hidratando con mielcitas por vía intravenosa, a lo largo de... Sí, para no tener que parar a comer.
Sí, hay por lo menos 16 contraindicaciones en una sola oración, pero lleve agua.
Sí.
Compren un agua. Si llevan agua, dan como la idea de que son exploradores. Si compran un agua, da un poquito más.
Cada uno su agua. Escucha, Santiago.
Una vida isotónica no estaría nada mal. Bien. Sería agradable.
Sí. Una pregunta muy importante. Perdón que interrumpa, pero no quiero que se nos vaya el tiempo sin entrar en este detalle. Estamos preparando una melodía inspiradora para la caminata. Ajá. Y yo pienso que vos tenés que ser como el gran jurado en esto. Quiero que escuches la primera, que nos va a acompañar en caso de que vos lo confirmes, ¿no?
Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Esto es África.
Ahí está. Bueno, decís, Santiago, ¿pulgar para arriba o pulgar para abajo?
Sí, dos cosas. Primero, siempre por Capital Federal, ¿no? El recorrido.
Siempre, arrancamos. Con Urbano Norte, línea.
Con Urbano Norte.
Perfecto. Arrancamos en Tigre, pero ¿qué? No escuchaste nada de lo que te dijimos.
Ninguna alusión a África. Con la alusión a África. Claro. La alusión a África me hizo pensar desde dónde salían, capaz que me confundí.
Bien.
El tema es así, van a estar horas caminando.
Sí.
¿Sí? La horas. Canción dura 3 minutos.
Sí, es cierto.
Bueno, para los videitos de contenido de redes
vamos
sociales.
A ver, todavía no me dijiste pulgar para arriba o para abajo, pero vamos con otra, a ver.
Eso, claro. Para entrar a Radio Mitre.
Disculpa, Santiago, esta canción quizás dure 4 minutos, pero duró más de 40 años en nuestros corazones.
Me parece que ahí, mira, yo te digo una cosa para que te ubiques en la... Yo en general nunca corro, jamás corro con música.
No usas música, interesante, perdón. Sí,
no,
te escucho.
No, trato de que sea una... Primero porque la música condiciona los ritmos.
Sí.
Entonces, si vos arrancás con un tema como el de Shakira, te va a poner, los va a acelerar un poco y los va a sacar de eje.
Claro.
¿Entienden? Ahora bien,
claro.
Todas las carreras arrancan con algún tema,
sí,
muy motivador, y yo creo que para arrancar una canción es espectacular, arrancan con una canción y eso les ayuda con el arranque. Por supuesto que todo lo que sea el universo musical de las películas de Rocky... Es pulgar para arriba.
Claro.
Bien, bien.
Ojo de Tigre.
Ahí viene. Sí. La idea, Santi, es que Gonzalo Garcés lleve los parlantes, dos parlantes de 2 metros cada uno.
¿Por qué yo tengo que hacer
eso? Es el más joven. Y esa, estuvimos los tres de acuerdo con que, o sea, Wiñaki, Sánchez y yo estamos de acuerdo con que Garcés lleve los parlantes para ir escuchando. Exacto. No vamos a ir con auricular.
Como, no, lo puedes llevar tipo como mochila, colgado atrás.
Sí, ahí
llevo lo que haga falta.
En Palermo hay un señor que se pone en la espalda un parlante del tamaño de su espalda y va escuchando indistintamente tangos, cumbia o ópera. Es muy impresionante y hace un quilombo terrible. Yo la verdad que yo no le voy a decir que use auriculares, pues son tres, con un Bluetooth tal vez, pero van a llamar mucho la atención si vienen caminando y escuchando música.
Bueno, habrás notado que no es un proyecto discreto, Santiago.
Pero hay que ver el nivel de no discreción, por decirlo al revés, ¿no?
Exacto.
Pues el horario me dijeron, ¿a qué hora van a atravesar la zona?
A la una tendríamos que, hoy hablábamos con Birmacher, que a la una del mediodía creemos conveniente. Yo te pedí permiso a la nata para salir temprano de la nata sin filtro.
Para, detengámonos ahí. ¿Vos le vas a pedir a la nata permiso para caminar desde...?
Sí, no solo eso, que estaba pensando que hay dos figuras históricas que definen nuestro próximo desafío. Está muy relacionado con pedir permiso para salir antes del trabajo, que son Moisés y Gandhi. Entonces, Sánchez le va a decir a Nata, deja salir a mi pueblo.
Deja salir a mi pueblo, sí.
Y yo voy a caminar como Gandhi.
Está bien, la marcha de la sal.
Sí, exactamente, a esa me refería. Sí, sí.
Ok, bueno, entonces técnicamente si la idea es llegar dentro de 40 años, pueden empezar a caminar en apuro.
¿De dónde caminó Gandhi, Santiago? ¿De dónde a dónde caminó Gandhi?
No sé de dónde, yo la verdad que no lo tengo,
No recordás ese dato preciso, yo tampoco, por supuesto.
No, sí sé que la idea, lo único que recuerdo es que llegó a la costa del Océano Índico, uh-huh, y que fueron más o menos, no sé, 300 kilómetros.
Sí.
Pero viste cómo era Gandhi.
Claro.
Una vez, por esto otro día les cuento, la caminata de Gandhi la mañana que lo mataron en su casa.
Ah, qué extraordinario.
Sí, ¿dónde te cuento?
Bueno, tratemos también de evitar eso.
Sí. Bueno, Santi, escucha, siento que nos faltan cosas preguntarte y se nos acaba el tiempo.
No, calculen el peor de los tiempos, sobre, uh-huh, todo si quieren circunvalar, que por algún motivo se les metió en la cabeza que quieren circunvalar.
Me gustó la idea de circunvalar, ¿eh?
Sí, es que es muy de ustedes, ¿sí? Con todo respeto.
Sí. Circunvalamos.
Con el mayor de los respetos, creo que dice la persona cuando te va a faltar el respeto. Sí. Bueno, calculen eso, calculen, tienen que tomar agua, porque lo que te quiero decir es, ustedes van a ir charlando, se van a ir divirtiendo, porque es eufórico, el proyecto está buenísimo, hace un quilombo, hace una cosa espectacular, pero eso te lleva a que te distraigas, y el que no está acostumbrado se olvida de tomar agua.
Es cierto.
Y la verdad que te deshidratás un poco y te empezás a sentir mal al divino botón, pero lo único que necesitas es tomar agua, sí, comerte un sanguchito de miga en algún momento y nada más, se acabó,
perfecto,
y ya está. Sí,
eso es clave, porque la marcha del otro día no hidratamos prácticamente.
Es que ya te digo, la deshidratación leve, con eso alcanza para que te sientas mal, para que estés incómodo, ¿sí?
Uh-huh.
Y aparte hay que ver la temperatura. Yo creo que va a bajar un poco la temperatura para ese momento, pero bueno.
Uf, cierto, viene un calorón.
Piensen en un piluso, piensen en un protector solar.
Uf, perfecto. Escúchame. Y calzado, un calzado más o menos. Que esté en uso, que sea cómodo y que esté en uso. Cámara de aire, mejor.
Sí, no, que no es necesario cámara de aire. El tema es que no te lastime. Es algo que ustedes han usado para caminar alguna vez. Recuerden que ya hace mucho calor y van a detenerse en algún momento. Recuerden que hay telas que rozan y que cuando uno suda, para, vuelve a arrancar, eso genera después un raspado en la entrepierna, que puede ser molesto.
Y eso te quería preguntar, Santiago, muy importante, ¿cómo evito el paspado de la cara interior de los muslos?
Es muy bien dicho.
De las verijas.
Bien preguntado.
Con vaselina.
¿En serio lo decís?
Sí.
Vaselina, bueno.
En Pharmacity, no hay ningún problema. Perfect. Vaselina sólida, no te van a mirar mal, No te van a mirar mal. Vas a decir, soy runner. Y te van a decir, no
hubiera preferido que no lo digas al aire y que no sepa todo nuestro público que nos vamos a poner vaselina. Vale. Pero bueno.
Y bueno, qué sé yo. Como siempre digo, para provocar, un runner necesita para su fin de semana una buena dosis de vaselina y un par de bananas.
Santi, esta charla no termina acá porque los desafíos recién comienzan, así que intuyo que vamos a seguir hablando de esto en otro momento.
Si las posibilidades mías lo permiten, uh-huh. tal vez les aparezca en el recorrido, les corto el párpado, si acaso fuera necesario, debería ser el párpado comprometido, pero sí. Nunca se sabe.
Quizá te necesitemos en una marcha, cuando, porque esto va a ir subiendo la apuesta, y quizá te necesitemos.
Ah, esas son noticias.
Sí, sí, quizá te necesitemos al frente cuando los kilómetros sí. aumenten. Bueno, pero
dispuesto a dar consejos, a dar hidratación y capacitado de subirlos a UPA porque son gente por una importante contextura. Pero bueno, ahí vamos a estar para bien o para mal, y obviamente como le dije a mano por WhatsApp para conducir el programa en caso de que no lo vamos, de que no lleguen, que puede pasar.
Abrazo, Santi, gracias.
Gracias por llamarme.
Santiago García, nuestro padrino ya de la marcha que se viene, vamos. Bueno, como dice ahí Freddie Mercury, ¿vienen o no vienen? ¿Se prenden o no se prenden en la marcha? No. No quiero decir. Me mira Birmacher.
No. Es una caminata anónima. Solo se va a conocer por las redes.
Exacto. Bueno.
Para los radioescuchas es virtual.
Virtual.
Bueno, salvo la radioescucha, la única que nos reconoció por la calle.
Adriana, no me olvidaré
que
jamás.
Fue algo excepcional, porque a mí me reconocen todo el tiempo. Genial.
Te esperábamos, cuida radio escuchas. Bueno, ahora sí, amigos, gracias Oscar por la visita de hoy.
No, por favor.
Una alegría gracias verte. Y Gonza, abrazo.
Abrazos, amigos.
Ahí está, y Birmacher, nos vemos mañana.
Hasta mañana, queridísimo Gonza. Gracias, profe.
Chao, amigos.